Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos y justo mientras nos íbamos al corte, otra vez la presidenta está hablando de este tema de las audiencias, justo en este momento, por ahí le estaban haciendo una pregunta, y nuevamente está entrando en este asunto. Les digo, va a ser tema de debate seguramente en los próximos días. Y como yo les decía, bueno, pues aquí lo hemos platicado con la propia consejera presidenta de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, lo platicaba apenas hace unos días con Norma Solana, la comisionada presidenta de esta comisión reguladora, pues hablábamos justo de las cosas buenas que trae este proyecto de lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, pero también de las cosas que nos preocupan. Así que bueno, vamos a dejar que siga hablando la presidenta porque apenas comenzó, creo que va para largo lo que están haciendo hoy en la mañanera sobre este asunto, pero por lo pronto saludo aquí en la línea con nosotros, están en esta mesa Gerardo Albarrán de Alba, periodista, especialista también en temas de derechos de las audiencias. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Gusto en saludarte a ti y a la audiencia de Así las Cosas.
Gracias. Por cierto, nos pueden ver en este momento a través del canal también de YouTube de W Radio México. Y saludo también a Adriana Solórzano Fuentes, especialista en Derecho a la Información, expresidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de la Audiencia, la AMDA. Adriana, me da muchísimo gusto verte también. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Al contrario, el gusto es mío. Un placer siempre dirigirnos a las audiencias de la W.
A ver, me gustaría, para ser muy concretos, irnos con algunos puntos específicos de estos lineamientos que se ponen sobre la mesa, pero arrancaría con ambos y les pediría si brevemente me pueden decir algo de estos lineamientos que les parece bueno y algo que les preocupa. Arranco contigo, Gerardo.
Bueno, mira, hay bastantes cosas que están bien. Una primera que no podemos omitir y que creo que hay que resaltar es que desde el artículo 2, los lineamientos propuestos señalan que no se puede interpretar, que estos lineamientos no se pueden interpretar para restringir el derecho a la información ni las libertades de expresión, tanto programática y editorial, ni para ejercer la censura previa. También remite a los códigos de ética el tema de la veracidad. Los medios deben de asegurarse que se cuenten con elementos para concluir que una noticia es veraz, pero lo remite al código de ética, y esto significa que es una obligación de los medios verificar antes, no juzga el resultado, los lineamientos, y también obliga a hacer públicas las recomendaciones en un plazo de 24 horas, que es lo mínimo que se puede esperar. Finalmente, también te podría decir que los lineamientos están remitiendo la réplica a su ley, a la ley que tiene que ver con el derecho de réplica, sin crear una vía paralela para ejercer este derecho. Y también exigen identificar a quién se queja. Así que las objeciones que ha habido sobre quejas anónimas carecen de sustento. ¿Qué está mal? Cuidado, la mera declaración de salvaguarda de derecho a la información y que no haya censura no corrige los varios excesos que sí disponen en estos lineamientos propuestos en sentido contrario. Por ejemplo, ya lo señalabas, las sanciones. Y lo decía la presidenta hace poquito, las sanciones que marca la ley con el 1% de los ingresos, las multas, solo existen en tres supuestos: no poner mecanismos de defensa a su disposición, no nombrar a una persona defensora y no emitir los códigos de ética. Solamente así se podría sancionar con multas, pero no por no cumplir con una resolución de la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un desenlace ordinario. Esto crea, sí, nos guste o no, crea un efecto disuasorio, incluso sin aplicarse, e introduce, como ya lo dicen algunos especialistas en derecho de la información, introduce un medio indirecto de restricción de acuerdo con la propia Convención Americana de Derechos Humanos. También declara sancionable cualquier infracción a los lineamientos, cualquiera, lo que sea. Y con esto crea tipos que la ley no previó. Los lineamientos no pueden sancionar violaciones que no estén contempladas expresamente. Una cosa que nos preocupa a periodistas como a ti y como a mí, Gabriela, es el tema de la información.
Se cortó tantito, Gerardo. Lo que nos preocupa es qué, decías.
Lo que nos preocupa a los periodistas es el tema que tiene que ver con la información descontextualizada o con la información histórica presentada como actual. Uh-huh. Esto son contenidos, no tienen un contenido determinable en la ley. Esto entra en el ámbito de las decisiones editoriales de cada medio y de cada periodista. ¿Qué ponemos? ¿Qué no ponemos? Eso es el contexto. ¿Quién va a juzgar que ese contexto es correcto? La información histórica presentada como actual, en todo caso, podría ser un error de edición, pero no una infracción, una violación a la ley. Claro. Me parece que una de las cosas más graves es el absoluto despropósito de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se arrogue la facultad de confirmar, modificar o revocar una determinación, una recomendación de una defensoría o un análisis de cumplimiento. Esto convierte a las personas defensoras de las audiencias en una mera instancia del medio y los convierte en un primer eslabón de un trámite oficial. La ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión regula a las defensorías, pero no establece en ningún momento una segunda instancia administrativa.
Sí, así
es. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no tiene facultades administrativas ni mucho menos legales para arrogarse esa facultad que sepulta la pregonada autorregulación que la presidenta Sheinbaum dice querer alentar. Y por último, ya para no extenderme más, la suspensión precautoria de transmisiones que en estos lineamientos hay que verla con cuidado. Se debe entender que sacar del aire un contenido por una conducta que está definida en un reglamento que no está definida en la ley, eso es censura previa administrativa y lo señala el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe de manera prácticamente absoluta este tipo de prácticas. Así, para abrir.
Gracias, Gerardo, y me voy contigo, Adriana, con la misma pregunta. ¿Hay algo de lo que se está presentando que te parece bien? ¿Hay algo que te preocupa?
Primero, me parece muy bien que ya estén emitidos los lineamientos, que se hayan abierto a consulta. El que estén a consulta es importante. En algún momento, cuando se estuvo debatiendo los cambios en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, eso se dijo con mucha recurrencia en los foros y afortunadamente se retomó. Las consultas son importantes porque sirven para esto, para poder detectar las áreas de oportunidad de un instrumento jurídico como el que es el caso ahora. Me parece que el regular de por sí es ya un avance, precisamente por los espontáneos de los que tú hablabas hace un rato. Uh-huh. La regulación pone los puntos sobre las íes, sobre lo que sí se puede y lo que no se puede, y evita y también pues pone límites a esos espontáneos que a lo mejor no entienden sobre libertad de expresión. Y la libertad de expresión tiene varios componentes. Uno de ellos es el derecho de los medios a difundir y el derecho de todas las personas a difundir, pero también es el derecho a recibir información. Así que la libertad de expresión también se está garantizando cuando se trata de derechos de las audiencias. Nada más que estamos en otro de los componentes. La libertad de expresión tiene tres componentes: el derecho a buscar información, el derecho a recibirla y el derecho a difundirla. Y cuando hablamos del derecho a recibirla, entonces nos estamos centrando en la libertad de expresión, pero precisamente en este componente que sobre todo es una garantía para la ciudadanía. Así que el que estén los lineamientos, estén los derechos de las audiencias de vuelta en la ley en materia de telecomunicaciones después de una lucha tan grande, especialmente la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, a mí me da mucho gusto. Que el instrumento es perfectible, por supuesto, pero también podemos destacar que en estos lineamientos se busca que haya paridad de género en las defensorías, que se rolen entre hombres y mujeres, se establecen algunos mecanismos para evitar el conflicto de interés, como el que el defensor no puede ser consanguíneo, no puede ser el representante legal, no puede ser un accionista o un socio. También se establece que el defensor, por ejemplo, en las concesiones sociales, sobre todo en las indígenas y en las afromexicanas, debe ser gente de la propia comunidad, que no podemos tener un defensor para 1.200 o 1.500 frecuencias, porque pues, eso realmente no tiene un sentido real de servicio y atención a las audiencias. Ahora, ¿qué sí es perfectible y que sí nos debería encender las alertas? Me parece que se está judicializando una figura de buena voluntad, una figura ética. A mí me parece que cuando se busca que el defensor o la defensora realice un análisis de cumplimiento, entonces las recomendaciones ya no son recomendaciones, ya no son recomendaciones no vinculantes, ya entonces se vuelve prácticamente una disposición para la que efectivamente ni la persona defensora tiene facultades y que va a burocratizar absolutamente el tema y que puede llevar también efectivamente a arbitrariedades. La figura de la defensoría, bien lo sabes, Gaby, porque para quien no lo conozca, que lo dudo, pero habrá que decirlo, tú eres precursora de la figura. Sí. La figura en México surgió con la Defensoría del Televidente en el 22 y tú estuviste a cargo de ella. Es una figura de buena voluntad, es una figura ética, es una figura que busca elevar los estándares en los medios, los estándares éticos. Entonces, no busquemos judicializar ni establecer una punitividad en una figura que busca eso, subir el estándar de la calidad del trabajo que hacemos los profesionales de la comunicación. Me parece que los lineamientos dejan de lado una parte muy importante que es la alfabetización mediática, porque en buena medida la tarea de las personas defensoras es generar proactivamente esta alfabetización mediática, que lo que buscamos es que cada vez las personas tengan muchas más herramientas para poder discernir ciertas cosas en los contenidos y que no se necesite precisamente la intervención de una persona. Es esa la aspiración. Entonces, el que la alfabetización mediática esté dejada de lado, me parece que sí es un vacío muy importante. Y solamente señalar ya finalmente que se ha hecho mucho escándalo con el tema de la veracidad, la oportunidad y la descontextualización. Me parece que sí es algo que no se desprende de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que sí es conflictivo, pero al mismo tiempo sí quiero dejar claro que en el mismo artículo 12 se señala, como ya también lo dijo Gerardo, que cómo se va a garantizar esa veracidad, esa oportunidad y esa contextualización debe estar en el propio código de ética del concesionario. Es decir, lo único que se busca es congruencia entre lo que dices que vas a hacer profesionalmente y con los estándares de investigación periodística y profesional que tú dices que vas a aplicar y lo que verdaderamente estarás haciendo. Entonces, bueno, ahí me parece que se ha exagerado, pero sí, también hay que reconocer es un derecho que no se desprende del 250 de la ley en materia de telecomunicaciones y eso sí puede generar también pues un conflicto en materia estrictamente legal.
Yo no sé, Gerardo, la pregunta es para los dos, les pediría nada más una respuesta breve a esto, pero yo no sé si está quedándole claro, incluso a las personas que hoy nos escuchan, a qué nos referimos cuando hablamos de todo esto, porque de repente es, sí, bueno, pues que se tenga información veraz, que se distinga entre información y opinión, que si hay un contenido comercial se distinga que es un contenido comercial o pagado frente a lo que no lo es, en fin, una serie de elementos, pero yo no sé, y me gustaría de los dos tal vez un apunte muy preciso de si en verdad estamos entendiendo aquello a lo que las audiencias tenemos derecho, porque sí, tú lo decías bien, Adriana, me tocó ser precursora en esto al ser la defensora del televidente y parte del canal 22, y parte del tiempo se nos iba en explicarle a quienes ponían quejas, por ejemplo, que la queja no era de inmediato para que quitaras un contenido, ¿no? Porque había gente que nos decía, es que ese programa que pasaron no lo queremos, y entonces quítenlo. Y entonces, no lo vamos a quitar, no es eso. Los derechos de las audiencias no es que yo pueda quitar un contenido, que yo pueda censurar un contenido, sino servir como una instancia de mediación. Y aquí, cuando estamos hablando de que existe, por ejemplo, la palabra final por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para decir si algo se cumplió o no se cumplió, y por lo tanto puede haber una sanción, estamos pasando de la intermediación o de la mediación a un esquema que casi parece de castigo, digamos, o de posible castigo y de posible sanción. No sé si le quedará claro a quienes hoy nos escuchan si estamos hablando de los derechos de a qué tiene derecho la audiencia, a qué tiene derecho el medio y el comunicador y el papel en tal caso que jugaría el Estado. ¿Qué dirías, Gerardo?
Sí, que en este caso hay dos puntos a abordar. Primero que nada, ya lo señalaba Adriana ahorita, al dotar los lineamientos propuestos de dientes a las defensorías, al hacer vinculantes recomendaciones, está desnaturalizando el sentido mismo de la autorregulación. La característica principal de una defensoría de las audiencias, y por esto aquí le decimos así, pero existen defensorías del lector, el televidente, el radioescucha en todo el mundo, en los 5 continentes. Yo formo parte de la Organization of News Ombuds and Public Editors, que en los 5 continentes regulan estas actividades. Son fundamentalmente de autorregulación, son los propios medios dándose sus códigos de ética y sus mecanismos de corrección. Y lo que hacemos en todo el mundo los defensores es precisamente un trabajo de alfabetización mediática para dar a conocerle a la gente los derechos que tiene y que están enunciados en la propia ley. Ahorita Adriana señalaba algunos que, por cierto, no son nada nuevos, ya estaban desde el 2014, ¿sí? No están inventando nada. Incluso las sanciones que están en los lineamientos, tampoco se están inventando del todo los lineamientos de la CRP, están escritos en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo que sí tenemos que hacer es precisamente una labor de divulgación. La importancia de que existan defensorías de audiencias no es solamente ejercer un trabajo, a mí me gusta señalarlo como la conciencia deontológica de los medios, sino también hacer conciencia en las audiencias de sus derechos y a partir de ahí contribuir a construir audiencias críticas y a generar y a construir ciudadanía. Me parece que es desde ahí que podemos y debemos de trabajar.
Ya. Adriana.
Sí, a mí me parece que para la ciudadanía podría ser importante considerar que la información es un bien público, no debe verse como una mercancía, y en ese sentido, por eso el Estado busca regularla. ¿Para qué? Para que se pueda tener acceso a información, se pueda recibir información en la que se pueda confiar, porque con la información se toman decisiones. Por supuesto que las personas tenemos criterio para poder discriminar, pero la ley ayuda con algunos mecanismos, por ejemplo, para que no nos hagan pasar publicidad por información. Y eso no quiere decir que no se van a poder seguir transmitiendo esas informaciones que están pagadas, pero va a ser explícito que están pagadas y evidentemente las podemos interpretar de mejor manera si sabemos que es una información pagada. La ciudadanía lo que debe tener claro es que los derechos de las audiencias son sus derechos como ciudadano a que la información esté libre de discriminación, se apegue al interés superior de la niñez, tenga perspectiva de género, sea plural. Eso es lo que creo que debe la ciudadanía tener claro sobre lo que se está regulando. Ahora, ¿qué le corresponde a los defensores? Pues como decía Gerardo, esta parte de alfabetización mediática, pero también como lo decías tú, ser un puente entre las audiencias y el medio, buscando desde la perspectiva ética y la buena voluntad que los generadores de contenidos reflexionen sobre estándares y buenas prácticas que pueden mejorar esos contenidos. Nunca se ha buscado que esta figura sea punitiva, pero también entiendo que al estar establecida en una regulación debe tener una autoridad garante, y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es la autoridad garante. Lo que debemos discutir principalmente es que esa autoridad garante no se extralimite, precisamente porque lo más importante es proteger la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental y que es pilar de la democracia. ¿Qué le corresponde desde mi punto de vista a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? Sanciones muy puntuales por cosas muy concretas, que es no poner a disposición de las audiencias una defensoría, el que no se publiquen las recomendaciones, porque es importante que se conozcan, es parte de esta sanción ético-moral que se busca, más allá que la punitividad del Estado, el que se siga lo que está establecido en los anexos, es decir, el tipo de cortinillas, de avisos para identificar información de publicidad, que eso es un derecho constitucional además, no se está sacando de la manga ni siquiera de la ley, es un derecho constitucional y se está operativizando. Entonces, tener como muy claro efectivamente, como lo preguntaste, qué le toca a cada uno es sustantivo. Y en el caso de los medios, pues me parece que lo que les toca es atender a estos señalamientos que acabo de hacer de designar a una persona defensora, poner los canales para que sea contactada, difundir que existe, porque allí sí ha sido pues una omisión de los medios importante, porque si el espíritu de la figura es autorregulatorio, se necesita la voluntad de los medios de comunicación, y en la mayoría de los comerciales yo no he escuchado nunca que al aire haya un promocional diciendo usted tiene un defensor y puede contactarse así. Entonces también falta esa voluntad de parte de los medios de comunicación, y eso también nos lleva a esquemas corregulatorios cuando lo ideal sería que esta figura fuera autorregulatoria, pero no hay voluntad en las empresas y al Estado le corresponde proteger a su ciudadanía.
Bueno, pues les agradezco a ambos este primer saque. Esto apenas se arranca estos debates. Insisto, hoy desde la mañanera, mientras estamos hablando nosotros, no han dejado de hablar del tema. Hoy la presidenta no ha dejado de hablar de este tema y, por supuesto, pues esto va a estar ahí sobre la mesa. Me parece que por lo pronto tenemos ahí algunos asuntos. Les agradezco, Gerardo, Adriana, por estar conmigo esta mañana y los volveré a contactar muy pronto. Gracias a ambos.
Al contrario, muchas gracias a ti, Gaby.
Gracias, Gerardo Albarrán y Adriana Solórzano. Ahora sí que ustedes digan qué opinan.